¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también por seguirnos en Spotify. Es nuestro especial navideño, ya que estamos haciendo la revisión de una película navideña. Esta ocasión fue votada por nuestros oyentes y para ello, como ocurrió igual el año pasado, me acompaña quien me acompañó desde un inicio aquí en Off Topic y me acompañará hasta el final, porque así lo dice, qué sé yo, la profecía, Alessandro Leonardo. Alessandro, bienvenido.
Hola Walter, ¿qué tal? Yo acá contento, ¿no? Con ya el espíritu de las fiestas, el espíritu navideño, encima con esta película que me he visto obligado a ver, gracias a la gente que votó, que yo nuevamente, ¿no? Otra vez aprovecho para decir que yo quería que saliera Jingle All The Way, pero igual no estoy molesto con la decisión porque hemos visto una buena película que no había visto, por cierto, y fue mi oportunidad ahora de ponerme al día, ¿no? De ya ser un hombre de cultura realmente, así que por ahí también contento de estar aquí en el programa otra vez.
Y justamente para aclarar lo que estamos diciendo, ¿cómo que la gente votó por este programa? La gente que nos escucha dirá, pero yo no vi ninguna votación. Claro, no viste esa votación porque quienes votaron por este programa fueron nuestros mecenas en Patreon. Tenemos abajo en la descripción, dependiendo de dónde nos escuchas, el enlace al Patreon de Arras de Lona. Por $5 mensuales, tú tienes a tu disposición más de 100 episodios exclusivos en donde hablamos de shows de All Elite Wrestling, de NXT, de WWF, de la época clásica. También tenemos de WCW y tenemos también el show de Underground, en donde hablamos de la escena indie y la escena deathmatch con Fede From Hell. Entonces, ahí, por favor, únanse al Patreon de Arras de Lona. Es un perfecto regalo de Navidad. Y yo les recomiendo que se unan a inicio de mes. Es el mejor momento para unirse a Patreon, porque Patreon siempre hace el cargo mensual a inicio de mes, sin importar cuándo te unas. También tienen nuestras redes sociales para que estén al pendiente de todo. Y no solamente tienes episodios exclusivos, sino que tienes dinámicas y pequeñas sorpresas, justamente como esta, que en este caso nuestros oyentes de Off Topic votaron en Patreon para decidir cuál película veríamos el día de hoy y reseñaríamos, y fue nada más y nada menos que Die Hard. Pero antes de hablar de esa película, Alessandro, no creas que se me olvida, porque tenemos que hacerte, por supuesto, la ya, pues, ¿cuál es la palabra que busco? Ya la clásica, ¿no? La de la ceremonia, nada, la ceremonial esa, precisamente. Pregunta random de Off Topic. Alessandro, yo te tengo que hacer esta pregunta y es sencillamente, ¿cuál para ti es el mejor acento?
Oh, el mejor acento. Hablando, sí, claro, de cualquier idioma.
O el que más te guste, ¿no? Claro, sí, no puede ser cualquier idioma, sí.
A mí me gusta el italiano. Debe ser porque lo he escuchado mucho y me gusta cómo suena y lo he aprendido un poco, ¿no? Creo que por ahí puede ser el italiano. También me gusta el inglés de Australia porque suena muy raro, ¿no? Y siempre que lo escucho me parece gracioso. Así que por ahí lo disfruto. Así que esos son los dos que me vienen a la mente, al menos por ahora, pensando así rápido en cuál.
El inglés es demasiado... El inglés es muy complicado, ¿no crees? El señor que inventó el inglés, Juan Inglés, también conocido como John English, el tipo inventó un idioma muy complicado, ¿no? Ahí me molesta mucho, ahorita que estoy buscando alumnos para dar clases de inglés. Esto que sucede, que te das cuenta de que, por ejemplo, qué sé yo, en América los gringos usan la R, la pronuncian la R en medio de las palabras, pero en Inglaterra no. Entonces es como que qué complicado esta gente cambiando la pronunciación. Bueno, es complicado, pero me gusta. Sabes que yo te diré que yo siempre he tenido debilidad por el brasileño, el acento brasileño, que antes de que venga algún argentino, específicamente Martín Kessler, a quejarse de esto, yo no tengo la culpa de que ellos tengan 3 mundiales más que ustedes, lo siento mucho, es un acento que a mí me gusta, y no se preocupen, ¿no? Yo no he ido a ningún mundial, me pueden echar eso en cara, total, no me importa. ¿Y sabes cuál me gusta mucho a mí? Me gustan los acentos que combinan el inglés y el español. Entiéndase, por ejemplo, el acento chicano, que es el acento mexicano estadounidense. Y me gusta sobre todo el acento que es de New York latino. Pero, ¿viste? Por ejemplo, me gusta sobre todo cuando es un acento muy marcado en ambos idiomas. Tienes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No pienses en nuestro queridísimo amigo Rich Lobezno. Rich, él habla un perfecto inglés con acento neoyorquino, por supuesto. Pero cuando habla español, tú puedes detectar un poco ese acento cubano, porque de allá es su familia. Pero al final se nota que es alguien con acento también neoyorquino hablando en español. Yo te estoy hablando de que cuando hablan en español suena como si viniesen de Puerto Rico. Y cuando hablan en inglés es que no, eres de New York. Así totalmente. Así imagínate una entrevista. No, te estamos haciendo una entrevista. Entonces yo vengo yo y te digo, nos encontramos aquí en los estudios con Alessandro Leonardo desde Manhattan, New York. Cuéntanos, Alessandro, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con Zetangana y Daddy Yankee? Tú como que, mierda, o sea, ¿qué pasó allí, no? Un acento muy marcado en uno y otro. Me encanta ese acento. Me encanta. Para mí es buenísimo. Pero ya.
Sí, sí. O sea, me suena también interesante, sí, claro, por esa combinación, ¿no? De que un salto de un registro al otro, sí, es interesante escucharlo así también.
Y bueno, vamos a hablar de esto, Alessandro. Vamos a hablar hoy de la película que eligieron nuestros oyentes, que es un clásico, que es Die Hard, conocido en Latinoamérica como Duro de Matar y conocido en España como La Jungla de Cristal. Película de acción de 1988, dirigida por John McTiernan y buqueada por Steven E. de Souza y Jeb Stuart. Considerada actualmente como un clásico de cine de acción, es en su momento, fue una película medio riesgosa ya que no cumplía con los estereotipos de las películas de acción de los 80s. En lugar de tener al típico protagonista macho, esta contó con la actuación de Bruce Willis, interpretando a un hombre común. En ese momento Bruce Willis todavía no era una estrella de cine. La película al final sería un gran éxito y la carrera de Willis y de Alan Rickman, quien es el antagonista de la película, despegarían luego de esto. Aquí inició entonces como una película underdog, pero esta lograría convertirse no solo en un clásico del cine de acción y una franquicia insignia del cine de acción, sino también en un clásico de Navidad, porque por supuesto para muchas personas esta es una película navideña. Y bueno, no sé, ¿qué se puede decir de Duro de Matar, no, Alessandro? ¿Tú alguna vez habías visto la película? ¿Estás familiarizado, digamos, con que esto fue lo que despegó el éxito de Bruce Willis? No sé, ¿qué tan empapado estabas con todo esto?
Sí, o sea, no la había visto completa. Pero sí, es como ese tipo de películas en las que, claro, todo el mundo dice, sí, Duro de Matar, ¿no? Todos sabemos de qué estamos hablando, pero yo necesariamente no la he visto, no la había visto hasta ahora. Pero claro, es Duro de Matar, la película clave en la carrera de Bruce Willis, la película además ambientada en la Navidad, de acción, y básicamente conozco cuál es el... ¿Por qué se llama Duro de Matar, no? Es fácil de pronto... asociar al personaje con esta idea, ¿no? De que, claro, él está solo y va contra todos los criminales, ¿no? Y de alguna manera sale adelante. Así que es como parte de la cultura, es difícil escapar, al menos para la gente de nuestra época, ¿no? No sé si alguien que de pronto haya nacido en los 2000 tendrá esa misma idea, ¿no? Pero con nosotros que venimos de los 90s y esta película es de fines de los 80s, hay mucho contacto de esta idea, ¿no? De Bruce Willis y lo pasaban por la televisión y Duro de Matar y demás. Así que es muy presente para, era muy presente para mí, sin haberla visto. Y hoy que tuve la oportunidad de verla por fin, obviamente reconozco que es un clásico, ¿no? Es muy buena. Así que me hizo bien poder verla. Al fin ya podré, la próxima vez que salga el tema, decir, ah, yo sí vi Duro de Matar. A lo mejor tú no la has visto, pero yo sí te puedo contar de qué trata.
Así como todo un conocedor, ¿no? Como que, ah, ¿te has visto el Kawada contra Misawa? Yo por supuesto que me la he visto mil veces, ¿no? Y te dicen, pero qué sé yo, pero así no se dice caguada, ¿no? Que tú, sí, bueno, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, es un clásico. Y vamos a ver qué tal esta película. Sobre todo vamos a responder a la pregunta de, ¿es esta una película navideña? Vamos a ver qué tal. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Y lo hacemos con nuestro protagonista, quien es John McClane, interpretado por Bruce Willis, el cual está en un avión aterrizando en un vuelo comercial de New York a Los Ángeles y luego de presentárnoslo como un policía de New York, pasamos una fiesta de Navidad de la empresa Nakatomi, donde vemos a Holly Gennaro, interpretada por Bonnie Bedelia, quien es empleada de la compañía. Nos establecen muy rápido que Bonnie es la esposa de John, tienen dos hijos, uno de ellos es una niña pequeña llamada Lucy, y los cuatro se reunirán para Navidad a pesar de unos claros problemas maritales debido a que Bonnie lleva viviendo por trabajo en Los Ángeles los últimos 6 meses. Luego de un viaje incómodo con un chofer que le envían, John llega al edificio de la empresa Nakatomi donde conoce a Joe Takagi, el jefe de Holly, y se encuentra con su esposa con algo de tensión, creada sobre todo por un compañero de trabajo de Holly de nombre Ellis. Ambos discuten un poco por el hecho de que Holly ya no está usando su apellido de casada, y mientras John se debate si seguir dentro del edificio y sobre su matrimonio, un grupo de hombres armados, varios de ellos alemanes, la mayoría eran europeos, me parece que de acuerdo con IMDb, uno de ellos, su personaje es francés y el otro italiano, pero en su mayoría son alemanes, comienzan a apoderarse del edificio, apagando el sistema de seguridad, cámaras y toda la comunicación interna. John toma su pistola y sale de su habitación mientras los hombres armados comienzan a tomar a rehenes, entre ellos, por supuesto, a Holly. Pero un rehén que es aislado es el señor Takagi, el cual es tomado por el líder de los secuestradores, interpretado en este caso por Alan Rickman. Ahora, aquí pasa algo interesante, porque el líder de los secuestradores explica que quiere que Takagi les dé acceso a una computadora para que puedan tomar el dinero de la compañía de su bóveda. Y dice explícitamente que ellos no son terroristas, cosa que la gente ha creído erróneamente por muchos años. Lo que pasa es que luego nos explican que ellos eran terroristas, pero abandonaron la organización y se volvieron pues unos simples criminales. Pero aquí en esta parte de la película te dicen explícitamente quién dijo que somos terroristas. O sea, venimos por el dinero y ya. Entonces, ahí está, de curiosidad. Y bueno, finalmente, tras negarse a darles un código, el señor Takagi es asesinado, esto con John siendo testigo, viéndolo ahí tras haberlos encontrado. Y esta es una buena parte para parar, porque yo estaba diciendo dónde puedo parar hacer la primera pausa de la película, porque fue como introducción, pero un poquito, no sé, como pausado. ¿Qué te pareció esta presentación, Alessandro, de nuestro héroe y nuestro villano y toda esta circunstancia, este secuestro en el edificio de Nakatomi?
Sí, creo que presenta bastante bien el escenario, ¿no? Con los personajes, porque muchas veces en las películas se puede ver muy forzado el hecho de que de pronto ya tenemos que enterarnos de cuál es la situación de los personajes, sobre todo del protagonista. Y por algún motivo inexplicable, ¿no? Dos personajes que se conocen toda la vida empiezan a hablar y explicarse, claro, sí, yo nací aquí, ¿no? Y de pronto mi objetivo en la vida es tal, ¿no? Cuando se supone que ya deberían saberlo. En este caso me parece un buen recurso el ponerle a este taxista, que además es muy hablador, ¿no? Y le saca a Bruce Willis toda la información acerca
de... Es como un chofer de Uber. Incómodo, ¿verdad? Cuando un chofer de Uber te quiere hablar y tú como que, ay, Dios mío, no puede ser.
Sí, ¿no? Y creo que funciona bastante bien por ahí porque además, al ponerlo en contraste con el protagonista, ves que él es un tipo serio, ¿no? Pero no es que sea antipático, ¿no? Porque al final le sigue el juego y todo, pero es un poco más reservado, pero igual le da a entender que, claro, sí, yo tuve una discusión con la esposa, y más que discusión era como que ella se fue porque tenía una oportunidad de trabajo, ¿no? Y él como que no la apoyó en su momento. Así que te dan sin saber todo eso solamente con esa primera parte. Ya tienes una buena idea de qué está pasando cuando finalmente se encuentra con Holly cuando están en el edificio. Y también esa interacción entre los dos me parece interesante porque creo que en esa primera parte no estás del todo de acuerdo con cómo piensa el protagonista, ¿no? Con Bruce Willis, en cómo se molesta porque ella usa su apellido de soltera, ¿no? Y así, y con el paso de lo que veremos en la película, es como que ya se ve el crecimiento de él como personaje también, cuando acepta que no estaba, o que estaba equivocado, que no estaba haciendo bien las cosas. Así que me gusta esa primera parte, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los los terroristas, ¿no? Que bueno, no son terroristas, pero los villanos, en cómo llegan y cómo es el plan y todo lo demás. El villano principal, ¿no? Alan Rickter es genial, así que ya de por sí creo que es un gran heel como para ser el centro de lo que va a pasar con el asalto al edificio. Pero me gusta, creo que esa primera parte, hasta llegar a que empiece la acción, creo que plantea bien las cosas para que luego ya veamos cómo se ponen las piezas en juego.
Brevemente decir que estoy de acuerdo y decir también que en el caso de Alan Rickman es, en mi opinión, quien se roba el show, hace un trabajo excelente. Y Bruce Willis no lo hace mal, pero creo que no es necesariamente una gran actuación. De hecho, mucha gente, cuando fue el estreno de la película y demás, no estaban muy contentos con Bruce Willis. Y de hecho, la crítica, que fue mixta para la película, criticaba mucho la actuación de Bruce Willis. Entonces, ya luego, por supuesto, Bruce Willis pues, se convertiría en un actor con mayor renombre, ¿no? Incluso estaría en, qué sé yo, Pulp Fiction y cosas pues, más grandes, ¿no?, que esto. Pero, en fin, continuamos. ¿Y qué sucede? Sucede que John activa una alarma de incendios para llamar a los bomberos, pero los secuestradores desactivan la alarma y uno de ellos va al piso donde fue activada. Ahí se enfrenta con John y él logra salir ganador luego de que le aplica al villano, digamos, un sleeper hold y se van cayendo por unas escaleras. Con el terrorista muerto, John toma su ametralladora y comienza a recopilar información mientras envía el cuerpo del hombre en el ascensor a planta baja como señal. Más tarde, John se dirige al techo del edificio, donde se comunica por radio con la policía, pero su señal es detectada por los secuestradores. La policía no se toma en serio el mensaje de John y deciden enviar solamente una patrulla, y mientras hay un grupo de tres hombres armados que persiguen a John en el techo del edificio. John escapa entre los elevadores y logra escabullirse en un ducto de ventilación, pero en el proceso pierde la ametralladora y se queda solo con su pistola. El policía enviado al edificio, quien es interpretado por Reginald Bell Johnson, llega al sitio y no ve nada sospechoso. John intenta llamar su atención cuando dos hombres llegan a su piso y logra matarlos. Y ya cuando el policial parece irse, John llama su atención arrojando uno de los cuerpos de los hombres que recién mató hacia su patrulla. Ahí John se comunica por radio con el jefe de los secuestradores, a quien ahora identificamos como Hans Gruber, y de él se burla amenazándolo de que va por él y dice su ya famosa frase, por supuesto, YBKA motherfucker. Al edificio llega la prensa y la policía, entre ellos el oficial que se presentó primero, ahora se identifica como el sargento Al Powell, y se comunica con John, quien está ocultando su identidad para proteger a su mujer, por supuesto, y mientras los criminales siguen intentando abrir la bóveda y llega este enorme contingente de la policía. Bueno, aquí tuvimos bastante acción, Alejandro, ya empieza lo bueno, ¿no? Empieza lo que es el gimmick de Duro de Matar, ¿no? Que es esta noche de secuestro en el edificio donde hay un hombre dentro, el cual está armado y está intentando derribar, ¿no?, a los secuestradores. Y es un gimmick que se ha repetido muchas veces en otras películas. Por qué sé yo, aquí pensando en la película, ¿nunca viste la película de Olympus Has Fallen? De Gerald Butler en la Casa Blanca, ¿te suena?
Sí, me parece que la vi una vez. Uh-huh. Me parece que sí, una vez con mi mamá, ¿no? Esa película que ves así porque, bueno, estás como claro, una película, ¿no?, familiar en casa, y la vi con ella.
Ese tiene el gimmick de Duro de Matar, por ejemplo. Y también hay una película de WWE Studios que se llama 12 Rounds Lockdown, algo así, que es protagonizada por John Moxley, el ahora John Moxley. Y el gimmick que también es de Duro de Matar, básicamente. ¿Y qué te parece ese gimmick de que tomen el edificio y tengamos al héroe ahí enfrentando al grupo de forma interna? Y bueno, todo esto que fue ocurriendo en esta parte.
Me gusta cuando se maneja bien. Y creo que en esta película efectivamente se hace bastante bien. Y por eso es como la inspiración para muchas otras. Porque en primer lugar funciona porque hay mucha tensión. O sea, uno se puede fácilmente identificar con la idea de que tiene todo esto en contra del protagonista y cómo va a poder hacer para salir adelante, ¿no? Con tantos enemigos y todo lo que tiene que hacer y los riesgos que tiene que tomar. Así que eso como tensión y como historia para enganchar al espectador me parece que funciona bastante bien. Y además, digo que se hace bien en la película porque se hace de manera creíble, ¿no? Bruce Willis, es un policía entrenado y sabe de qué manera tiene que, pues, hacer las cosas para poder de pronto sacar ventaja en las diversas situaciones, ¿no? Y manejar las armas y sacar provecho de las distracciones de los criminales, tal vez, ¿no? E incluso él, pues, cuando luego se comunica con el otro policía, le hace saber que son tipos peligrosos, que de pronto cómo están distribuidos, se ve cómo va tomando notas en su brazo también de los nombres, por ejemplo. Así que el hecho de hacerlo como creíble en ese sentido, de que estamos con un hombre preparado, ¿no? Y que si bien está con bajos recursos y tiene todo en contra, es alguien que es un profesional, entonces se puede mover en estas circunstancias y lo hace bien. Entonces creo que por ese lado funciona porque también es muy, o sea, no es tan fantasioso, ¿no? Si bien, claro, es como que es un héroe que al final se sobrepone a tantas adversidades y tantos enemigos, creo que se hace de una manera en la que te la puedes creer, por eso al final creo que funciona bastante bien.
Sí, eso me gusta, ¿sabes? O sea, porque justamente les estaba diciendo al inicio de que no estaba siguiendo los estereotipos de hombre macho de los 80s. Para esa época teníamos a Rambo y John Wayne y qué sé yo, eran referentes, digamos, ¿no? Estaba también Arnold, por supuesto. Y John McClane no es este tipo, no es un tipo musculoso, alto, ¿no? Que simplemente agarra, o sea, no es como, ¿cómo se llama esta película de Arnold? Comando, que el tipo llega y él solo destruye un ejército y todos le disparan, pero ninguna bala cae sobre él, ¿no? No es así, es un tipo calculador que está sobreviviendo, que pierde un arma y tiene que inmediato recuperarse y tomar otra, ¿me explico? Entonces eso me gusta, hace sentir como la situación casi como más tensa, eso está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? ¿Verdad que sí? Está buenísimo. Y
Sí.
Sí. Y no, o sea, creo que en general eso Bruce Willis lo hizo muy bien, porque hace destacar a John McClane de un John Rambo, por ejemplo, o qué sé yo, de quién era el otro, quién era el de Depredador, me acuerdo Dillon, pero no recuerdo el personaje de Arnold, pero bueno, él, ¿no? El hecho es que
por cierto,
destaca.
Ahora que mencionas sí. Esto de Bruce Willis, últimamente, o sea, en años recientes, en la actualidad, la idea que se tiene de Bruce Willis es que, mira que no se esfuerza, ¿no? Ya nada le importa, se le ve que no tiene motivación. Pero viendo esta película, y por lo que tú mencionas también, eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, Bruce Willis al final creo que nunca se, como que estuvo tan motivado para actuar, digamos. Y creo que acá se puede ver también, a pesar de que es una película de las más recordadas de él, está ese problema también, ¿no? Pero no digo que sea como algo que mata la película, porque no, al final creo que es una buena actuación de todos modos. Pero creo que si bien tiene una época en la que esto era más tolerable, tal vez, y aquí no es que esté en piloto automático, ¿no? Como si lo está un poco en películas recientes. También su papel en Pulp Fiction no es que sea tampoco tan exigente, ¿no? En actuación, claro. Sino que está ahí, es un personaje un poco más estoico, ¿no? Que es básicamente lo que siempre hace. Entonces, no es que haya sido un cambio radical entre cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? También se veía un poco de eso ya desde Duro de Matar.
Rápido, dime, top 5 mejores películas de Bruce Willis. Mira, vamos a buscar Bruce Willis películas. Oh. No, porque tenemos tiempo todavía ya llevamos la mitad de la película y tenemos tiempo. A mí me gusta la de Mi Encuentro Conmigo. ¿Sabes cuál es esa? En la que él se encuentra con su versión niño. No sé cómo se llamará en España o el título original antes de que alguien me lo pregunte. Tiene una muy buena que es con Samuel L. Jackson y la dirige M. Night Shyamalan.
Son tres, los que son una serie esa de
sí Unbroken,
algo así como no, algo así, ajá, es algo así.
Sí, es muy buena, esa es muy buena. Es debatible que es la mejor de la trilogía de M. Night Shyamalan. Es Unbroken, Split Y Glass.
Split.
Ajá.
Y Glass.
Perfecto. Ah. Y Armageddon, por supuesto. Que es un clásico. No wanna close my eyes. Tiene la canción de Aerosmith, claro. El sexto sentido. ¿Qué otra película ahí se te ocurre?
Ah, uf, iba a decir el sexto sentido, pero la mencionaste. ¿No salen 12 monos?
No lo sé. ¿Saldrá en 12
monos? Bueno, no lo he visto, pero creo que sí.
No lo he visto, pero bueno. A ver si sale. Sale, sí sale en 12 monos.
Claro, ¿ves? Yo como sé de cine. No he visto, no veo las películas, pero sé de cine.
Claro,
¿no? Pero Pulp Fiction me parece la mejor. O sea, de las que he visto, de Bruce Willis, o en las que está Bruce Willis, me gusta eso. Sí.
Yo te digo que a mí me gustó mucho su historia dentro de Pulp Fiction, al punto de que yo digo de que si hicieran un spin-off de una película de Tarantino, yo hubiese querido ver un spin-off de la historia de Pulp Fiction, del personaje de Bruce Willis. O sea, yo creo que es... Perdóname que me esté extendiendo con esto, pero es que nada más imagínense. El tipo de la historia es que se va con un montón de dinero y su novia de la ciudad huyendo de los mafiosos, luego de matar a su oponente en una pelea de boxeo. Y yo digo... qué fácil es hacer una película de estas de al estilo persecución en el desierto, ¿no? Imagínate, la película empieza él yendo a un bar, alguien le roba el dinero, ¿no? Una cosa allí, y toda la película es esta persecución intentando recuperar este dinero. Eso es una película, o sea, y no sé, a mí me hace demasiado sentido. Pero bueno, ya le jalamos mucha bola a Bruce Willis, ¿no? ¿Qué tal te parece si continuamos un poco con lo que ocurre en Duro de Matar? ¿Y qué sucede? Que pues John se comunica con Powell, ahora por radio, y una vez llega el jefe de la policía de Los Ángeles, ordena intentar entrar al edificio, y justamente tal como Powell espera que suceda, esto termina saliendo mal, con los secuestradores destruyendo un vehículo blindado de la policía. A lo cual John responde ayudándolo y lanzando desde lo alto una computadora con explosivo C4, esto lo robó de los secuestradores, causando una explosión que mata a dos hombres más. Cansado de ser rehén, Ellis hace su mejor papel de idiota y comienza a negociar con Hans y le da el nombre de John, fingiendo que son amigos de varios años, sin decirle lo de su esposa. Pero Hans aprovecha la situación para matar a Ellis y provocar a John a que entregue unos detonadores que necesita, y bueno, ya veremos el motivo para lo que los necesita, ¿no? Hans se comunica luego con la policía pidiendo la liberación de algunos grupos terroristas en el mundo, pero esto es solo para hacer tiempo, y mientras el mismo Hans va a revisar el cableado de los explosivos, cuando John lo encuentra... Pero Hans actúa y finge ser un rehén, haciendo incluso un acento estadounidense. Pero John logra engañarlo y tras revelarse que saben quiénes son, llegan unos hombres de Hans, lo cual hace que otra vez John tenga que huir y él logra matar a uno de ellos y finalmente escapar. Mientras John atiende sus heridas de nuevo, está conversando con Al, ambos ya haciendo algo de amistad desde la radio. Y mientras que Hans ve con su subordinado a cargo de abrir la bóveda y nos revelan que ha causado que esto se vuelva un incidente terrorista para que así el FBI, quien llega al lugar, ordene que se corte la energía eléctrica del edificio. Esto básicamente lo que sirve es para que ellos puedan abrir la bóveda y dicho y hecho, así precisamente ocurre. Estos abren la bóveda y mientras sacan dinero y cuadros y cosas de valor de allí, ocurre que John se pregunta el motivo por el cual Hans salió a revisar esos cables. ¿Y qué es lo que sucede? Que los secuestradores tienen planeado que una vez lleguen unos helicópteros que supuestamente se los van a llevar a ellos con los rehenes, estos van a hacer estallar unas bombas en el techo del edificio, y además de que encima de eso, pues... Hans se entera que Holly está casada con John luego de que la prensa lo hace público y ahora la aleja del resto de rehenes para mantenerla ahí cerca de él. Ya estamos cerca de nuestro Maven. Cuéntame, Alessandro, toda esta parte, ¿qué te pareció John McClane haciendo desastres y, bueno, toda esta parte de los terroristas que no son terroristas fingiendo ser terroristas.
Sí, me gusta por cómo... creo que la película lo que hace bastante bien es también para manejar la tensión, así como ya decíamos, el hecho de que, claro, al tener John McClane tanto contra lo que pelear y ser todo tan difícil según se ve, eso ya genera una tensión, ¿no? Entre ver pues qué va a pasar, cómo va a salir de todo esto. Pero también me parece, me gusta que haya bastante de dar como una solución, que parece que ya vamos a ver que las cosas mejoran, pero siempre hay como algo que lo bloquea, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, el hecho de que él consigue llamar a la policía en un momento, pero luego no le hacen caso y se van. Luego también cuando habla con Al y ya empieza un poco a comunicarse con él, empiezan a ver cuál es la situación, él le explica bastante bien qué es lo que está pasando y todo. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando viene el jefe de la policía y se ve que pues de pronto ya tienen como bastantes cosas claras por lo que ha dicho, ha dado la información de dentro Bruce Willis. No, luego dice, no, por la burocracia, no hay que hacer así las cosas y demás. Y otra vez hay un bloqueo allí. El FBI luego se presenta y otra vez como que hacen malas cosas. Es como que una suma de momentos en los que se ve lo inútiles que son todos, ¿no? Y creo que eso también es como que, bueno, sí, vamos a ver qué pasa por acá, pero luego no, otra vez todo está en manos del pobre Bruce Willis y tiene que ir a hacer todo por su cuenta, ¿no? Eso me gusta. Cómo se lleva, creo que es entretenido también de ver. Y después, en cuanto a la acción, creo que está, como ya decíamos, ¿no? Como lo decía también, creo que está bien llevada en el sentido de ser realista, de no ser demasiado fantasiosa. Y creo que eso le añade también al gusto de ver cómo es que él, pues, se inventa cómo ir acabando uno por uno. Bueno, no uno por uno, pero de a pocos con los terroristas. Y además también, no solamente esto, sino que hay varios frentes, ¿no? También es el tema de los periodistas que van a la casa y gracias a eso es que el criminal descubre que son esposos, ¿no? John y Holly. También el tipo este del trabajo que va y le habla al jefe para darle la identidad del propio John cuando recién están empezando a querer negociar y de pronto ya hablan por la radio y demás. Y también, además, otra escena que me parece muy buena es cuando parece que el criminal este, ¿no? Hans, parece que va a engañar a John porque se encuentran y se hace pasar como si fuera un rehén en lugar de ser el criminal, ¿no? Pero al final no, como que le da el arma vacía. Entonces, hay varios de esos momentos en los que es como que se parece que va por un lado, pero no. Y creo que eso también le añade bastante a cómo se presenta la narración de la película. Me parece que estuvo bien llevado por ese lado. Y sí, creo que las actuaciones de todos en los roles que tienen que hacer son muy buenas, ¿no? Tanto Bruce Willis como el héroe, tanto Al, el policía, como ese tipo agradable, ¿no? Que claro, es el que tiene razón, pero no le hacen caso. Tanto el criminal principal, Hans, que lo hace genial. Así que pienso que cada uno aporta lo que tiene que aportar y lo hace muy bien.
Sí, y ¿sabes qué? Una cosa que no hemos rescatado lo suficiente es que esta película es acción, pero tiene sus momentos de comedia, pero no son momentos de comedia estilo one-liners, ¿no? De tipo... lo siento para hacer la comparación otra vez, pero a lo Arnold Schwarzenegger, ¿no? No va tanto por allí, sino... Sí hay sus one-liners, claro, pero es más de pronto la actitud del propio McClane, ¿no? O las interacciones entre Al con el jefe de la policía. O sea, hay esos momentos en los cuales hay comedia, pero no es una comedia así que te haga perder la seriedad de la situación. Porque al final hay vidas en riesgo. Y estás al pendiente de si John lo va a poder lograr, ¿no? Sobrevivir y salvar a su esposa y a la gente que está ahí secuestrada. Pero bueno, ya llegamos a nuestro main event. Y esto va a ser corto porque es muy complicado todo esto que ocurre. Pero en resumidas cuentas, Hans hace estallar estos explosivos que les comentaba mientras un helicóptero del FBI sobrevuela el techo del edificio y John salta del techo del edificio a unos pisos abajo desde fuera del edificio sujetándose con una manguera de incendios. Los rehenes van bajando del edificio luego de que los secuestradores y John se enfrentaran. Y con la explosión del edificio, el helicóptero del FBI explota y John, herido, baja en busca de su esposa. Ahí finalmente encuentra a Hans con Holly y el último de sus secuaces con vida. John se rinde y baja su arma, pero luego de reír y mirar a su esposa, toma un arma que se había pegado con cinta a la espalda y dispara a Hans y al otro hombre. Hans se aferra a la muñeca de Holly, esto desde una ventana rota hacia afuera del edificio, pero John suelta el brazalete que tenía Holly en su muñeca y deja caer a Hans desde fuera del edificio hacia el fondo. Ya con los secuestradores vencidos, Holly y John bajan con el resto de rehenes, donde son recibidos por Al, quien ya conoce en persona. Y justo cuando el jefe de la policía está por reclamar a McLean todo el destrozo que causó, uno de los secuestradores sale de la nada armado, pero es detenido por Al, quien le dispara allí en seco. Y ya finalmente el chofer de la limusina que recogió a John más temprano recibe a Holly y a John y se los lleva mientras se besan dentro de su limusina y suena de fondo la canción de Let It Snow. Y así, así termina de esta forma Duro de Matar, Die Hard, de 1988. Cuéntame, Alessandro Nesturme y ven la caída literal de Hans, nuestro villano, y este final muy navideño. ¿Qué te pareció?
Sí, creo que es un buen final, ¿no? Luego de todo lo que ya hemos hablado de cómo es este enfrentamiento de básicamente John contra el mundo, ¿no? De lo que pasa allí. Y que también estaba pensando en esto, ¿no? En cuanto al título de la película, en la traducción, quiero decir, ¿no? Porque la conocemos como Duro de Matar en Latinoamérica, que se entiende, ¿no? Porque el tipo pues aguanta de todo y está solo, ¿no? Y hace todo para salvar a los rehenes y demás. Y también Jungla de Cristal es un título un poco más poético, ¿no? Yo me imagino que alguien debió haber visto la película y dijo, ah, ¿qué nombre le ponemos? Jungla de Cristal, ¿no? Porque el tipo está como que moviéndose entre todas las... es un edificio enorme, ¿no? Y es el edificio mismo es un personaje, porque es como que da oportunidades y también da dificultades, ¿no? Porque las ventanas a veces están como a prueba de balas incluso, o son pues blindadas al menos hasta cierto punto, pero también tiene las posibilidades de los ascensores y los huecos y todo eso, y los vidrios que le...
Y las secuelas también son así, ¿eh? Porque la 2 se llama La Jungla 2, Alerta Roja. Y es como de, bueno, oh, ya... Ahora todo es La Jungla, ¿no? Vamos a ver, yo mientras sigo viendo los títulos de las películas, pero perdona, siguen.
Sí, sí, sí. No, pero me llamó la atención eso porque me parece que quien haya decidido poner ese título a la película es que la vio. Y claro, esa sensación fue como que con lo que más se quedó, ¿no? Con cómo se mueve él dentro de este edificio y todo lo demás. Así que eso también me quería mencionarlo. Y ahora para la parte final, también otra vez, ¿no? Es como que Bruce Willis es capaz de llevar a los rehenes o ayudarlos, ¿no? Para librarse de los terroristas. Está en el techo y vienen los del FBI, parece que creen que él es el terrorista y lo quieren matar. Y luego explota la bomba, ¿no? Así que es todo, pues, eso, ¿no? Parece una salida, luego viene otra cosa. Y también me gusta, primero, que el tipo, el chofer de la limusina también haga lo suyo, ¿no? De meterse ahí con el hacker y también pues bloquear la salida, que se dio cuenta de que estaba pasando esto. Y por otro lado, lo de la muerte de Hans, también había que ver de darle una muerte que fuera bastante épica, ¿no? Para finalmente poner fin a todo esto. Que además tiene que ver también con la reconciliación, ¿no? De John y Holly. Que ya de por sí hay un momento muy bueno de Bruce Willis hablando por la radio, ¿no? Con Al, que está afuera. Que en general esa relación es también muy interesante porque ellos no se conocen en persona. Se están conociendo a través de solo hablar por la radio. Pero están ellos queriendo manejar una situación que es muy difícil. Y finalmente consiguen hacerlo, pero está pasando por muchas dificultades, ¿no? Sobre todo John, que está adentro, obviamente, y Al, que también siente la frustración de no poder ayudarlo más porque ve cómo lo que pasa a su alrededor pues no le deja poder hacerlo al completo. Y algo que es muy interesante es que ambos personajes se abren mucho el uno al otro y le cuentan al otro lo que están viviendo. Y por el lado de Bruce Willis, ¿no?, que es el lado más claro de un crecimiento o de qué es lo que cambia en el personaje durante la película, es que él, sabemos que viene de una situación en la cual su relación matrimonial no está yendo bien y ha sido básicamente por su culpa. Pero cuando él llegó y se encontró con su esposa en el edificio al inicio de la película, otra vez la cagó, básicamente, ¿no? Otra vez que fue a discutir y quiso imponer sus ideas y luego se da cuenta de que pues no está haciendo bien las cosas. Y luego él le confiesa a Al esto y le dice, sí, he sido yo quien debió haberse comportado de mejor manera. Y básicamente le dice que si yo no salgo vivo, dile a mi esposa que me arrepiento y todo lo demás. Y también Al le llega a contar a John lo que le pasó a él como policía, de que antes operaba en las calles y últimamente ya no, porque en algún momento él mató a un niño de 13 años por error, porque tenía un arma de juguete y pensaba que era un arma de verdad y demás, y por eso ya no puede, ya desde ese momento no ha disparado más un arma en su vida, ¿no? Y al final, primero con el rescate de Holly, que está como rehén, y rehén directamente de Hans, porque la tiene ahí con una pistola en la cabeza, consigue salvarla, consigue matar a Han, ¿no? Además, haciendo que Holly se desprenda de ese Rolex, que también era como su lo que la ligaba a la empresa, ¿no? El símbolo de pronto su ascenso laboral, y que eso fuera lo que se sacrifica para que Hans muera. Y luego la reconciliación entre los dos, que otra vez estén juntos, y ya con John, con esa otra mentalidad, que seguramente ya pues también a ella le pedirá disculpas. Y en la parte final, también, si bien Al no ha sido alguien tan presente en la película, en el sentido de que pues no conocemos tanto de él, solamente por el apoyo que le diga John desde afuera, también tiene un arco de, básicamente de, como de poder sobreponerse a lo que él tenía como su carga, ¿no? Que era el haber matado a un chico hace tanto tiempo y no poder disparar una pistola. Y al final, para poder salvar a John y a toda la gente que está ahí, mata a ese terrorista que estaba todavía vivo, disparando. Así que también es como que se quita eso que tenía, que de pronto era su trauma, ¿no? Y por eso creo que al final, creo que es todo lo que se plantea en la película se cierra bien y termina en una nota positiva.
¿Sabes qué? Me gusta mucho lo que comentas y sí voy a aprovechar, me disculpo porque dije eso del brazalete y tienes razón. Lo que se suelta del brazo de Holly es un Rolex que le habían regalado al inicio en la película. Esto que no recuerdo si fue que se lo regaló Alice, no, se lo regaló su jefe, pero Alice estaba allí como metiendo cizaña, ¿no?, entre ella y su marido. Y sí, o sea, al final me parece que es una buena película. Creo que incluso con estos pequeños detalles y más que no hemos mencionado, pues hacen que sea como una película bastante completa. O sea, no es solamente como acción desenfrenada, sino que hay precisamente eso. Hay un arco de cómo John McClane cambia de principio a fin y esta relación con su esposa. Y esta pequeña historia con Hall me gustó bastante, creo que estuvo muy bien. En fin, o sea, creo que terminó siendo una muy buena película. Y tenemos que responder esta pregunta, Alexandro. ¿Es duro de matar una película navideña? A ver, ocurre en Navidad. Hay muchas menciones a la Navidad. Al final de la película suena Let It Snow. ¿Pero es esta una película navideña? Pues yo no lo sé, vamos a ver, porque ahora quiero buscar en qué fecha fue que se estrenó la primera película. A ver, vamos a buscar. Es que me moví aquí, ¿ves? Esto pasa por estar buscando películas de Bruce Willis mientras estás grabando el programa. Mira, de acuerdo con esto, lo estrenaron en julio. En julio del 90, del 88. ¿Por qué? Entonces, esto le quita puntos, ¿eh? Esto le está quitando puntos a mi parecer para ser considerada una película de Navidad. ¿Pero qué opinas tú?
Es cierto que esto de que se estrene en julio le afecta, es verdad. Pero, a ver, es que lo que pasa es que no es una película navideña en el sentido tradicional, obviamente, porque pues es de acción, no hay mucha muerte y todo lo demás. Pero creo que si quitamos de pronto lo superficial, ¿no? De la sangre y todo lo demás. Al final estamos hablando de una historia en la cual tenemos un conflicto familiar y llegamos al final y la familia se reconcilia, ¿no? Y se van juntos, todos felices. Así que si hablamos de que te dé una sensación de lo que supuestamente tratan las fiestas, ¿no? Que es la unión, la familia, ¿no? De estar todos juntos, de pasarla bien, de pronto, no sé, pues tener esa sensación de un ambiente positivo, ¿no? Si vamos por ahí, yo diría que sí tiene eso, sí te aporta eso como película. Entonces creo que tiene un buen argumento para decir que es una película navideña. Pero me pregunto si la intención habrá sido esa, ¿no? Porque si me dice que se estrena en julio, no sé si la intención originalmente era sacarla para diciembre, pero pasó algo allí con la producción o no sé. Eso me hace dudarlo, pero voy a decir que sí. Yo voy a decir que es una película navideña y vamos a dejarlo ahí como para quien no quiere ver siempre otra vez, no sé, Santa Cláusula, ¿no? Puede ver Duro de Matar y la puede pasar bien.
Bueno, yo voy a hacer lo que más odio y es decir que, bueno, depende de lo que ustedes gusten, como odio cuando hacen eso. Nunca, a mí me pasó una vez viendo un video y que algo así como, ¿cuál It de las películas es el más fiel al libro? Y me sale al final de que, bueno, depende de lo que busques. Y es como que, nah, anda al carajo, yo quería una respuesta. Bueno, yo les voy a hacer exactamente eso a ustedes. Depende de lo que ustedes gusten, muchachos, no pasa nada. Y mira, nada más para ya ver esto, pues. Vamos a ver los títulos en español de Duro de Matar, porque todavía tenemos tiempo. Mira, podemos estar acá una hora más. No, no es cierto, una hora no. Pero igual, mira. Die Hard, nosotros le llamamos Duro de Matar. En España le dicen La Jungla de Cristal, que como ya establecimos, ¿no? Ahora, la segunda película es Die Hard 2. Nosotros la llamamos Duro de Matar 2. Y en España le dicen La Jungla 2, Alerta Roja. Entonces sigue siendo una jungla, ¿no? ¿Cómo le dicen a la tercera película? La tercera película se llama Die Hard with a Vengeance. Nosotros le decimos Duro de Matar 3, La Venganza. Y en España le dicen La Jungla de Cristal 3, La Venganza. Bueno, siguen con lo de la jungla. Y entonces la cuarta película se llama en inglés, escuchen, Live Free or Die Hard. Nosotros le decimos Duro de Matar 4.0 por alguna razón. Y en España le dicen La Jungla 4.0. ¿Por qué? Y finalmente la más reciente película de la franquicia se llama A Good Day to Die Hard. Es un buen día para morir duro, ¿no? En Hispanoamérica le decimos Duro de Matar, un buen día para morir. Y en España, ¿cómo crees que le dicen? Por supuesto, le dicen La Jungla, un buen día para morir. No puede ser con lo de la jungla, Dios mío, van a seguir con esto. Y supuestamente ha habido planes de que haya una película precuela de Die Hard que sea como el origen de John McClane, que yo creo que es una idea muy mala, porque es como John McClane, o sea. Se supone que él era un tipo común. Fue cuando ocurrió esto que se volvió este héroe. Entonces hacer una precuela es como, ¿qué voy a ver? Ah, no, resulta que John McClane siempre fue un héroe. Entonces, no sé, le quita como algo de especial, ¿no crees?
Sí, estoy de acuerdo porque creo que tenemos todo claro en esta película, ¿no? No tenemos que saber exactamente de dónde viene y de pronto que nos digan por qué es que es un super policía, ¿no? Porque como el tipo común que sale adelante de la manera que hemos visto aquí, ¿no? Muy artesanal de pronto, de cómo puede pues salir adelante con todo lo que tiene encima, creo que funciona bien, creo que es suficiente. Entonces, no tendría por qué tener que indagar más en ello. Es como cuando hicieron la película esta de Han Solo, que hace que el personaje pierda bastante de su mística, porque tener estos vacíos también es algo que le añade al personaje y que uno se puede de pronto imaginar de dónde viene y qué pasa. En el caso de John McClane es hasta creo menos importante, porque Han Solo pues de pronto sí es un viajero del espacio y comerciante y es un tipo muy canchero y lo que sea. En el caso de John McClane puede ser que fue un policía de Nueva York que es bueno en su trabajo y de pronto no se adhiere siempre a las reglas, ¿no? Y tiene conflictos con su jefe que le dice, hey, tienes que ser más respetuoso del reglamento. Pero después de eso, ¿no? Como que no necesito saber más, ¿no? De John McClane.
Y bueno, Alessandro, ya nos podemos ir despidiendo, pero antes yo te quiero preguntar, y ya si nos vamos despidiendo como debe de ser, porque todavía tenemos tiempo y porque te hice la misma pregunta del año pasado. Cuéntame, ¿qué planes tienes para este diciembre? ¿Qué tal tu Navidad? ¿Qué tal tu fin de año en esta ocasión?
Bueno, es básicamente el estar con la familia, ¿no? Básicamente. No sé qué tanto entré en detalle el año pasado de cómo iba a ser mi Navidad, no recuerdo. Seguramente habré mencionado que iba a ir con mi papá, ¿no? A pasar Navidad con él, porque normalmente no vivimos juntos, y iba a estar con él en su casa. Pero lamentablemente mi papá falleció este año por el coronavirus, así que va a ser la primera Navidad de pronto en los últimos años en las que no voy a estar con él. Pero tengo planes igual de estar con mi hermana tal vez en su casa. Me han invitado también a la casa de mi novia para estar con ellos, así que ya veré cuál es el plan al final. Voy a adornar mi casa, sí, este fin de semana voy a poner todo el arbolito y demás. Así que creo que voy a tener un buen plan para Navidad y Año Nuevo. Creo que la voy a pasar bien.
Viviendo el gimmick de la Navidad, me gusta. Y poniéndose over, sí. Muy bien. yo no sé qué vaya a hacer, honestamente. Yo creo que voy a hacer lo mismo que el año pasado, que es quedarme comiendo KFC mientras veo alguna película. Porque bien, así... Bien. Yo recibí el año pasado viendo Los Increíbles 2, que ya la había visto, pero algo tenía que ver, ¿no? Mientras, entonces... bueno... no se preocupen, yo estoy bien, muchachos. No estoy haciendo... Esto no son señales de auxilio. Todo bien en casa, de verdad. Pero bueno, Sandro, obviamente tenemos que agradecerte por haber estado acá. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes, gente de Patreon, que estuvieron votando y que decidieron que hablásemos de esta película. La película de Duro de Matar, la película de la jungla, ¿no? De cristal o de lo que sea. Y Alessandro, pues vamos a seguir haciendo cosas acá en Arras de Lona. No solamente vamos a seguir en Patreon, vamos a hacer programas igual en público. Tenemos el directo, tenemos el show de Puerta Prohibida y tenemos las reediciones de pay-per-views destacados en el mundo de la lucha libre en general, ¿no? Y bueno, cualquier cosa más que tú tengas para promocionar, hey, somos todo oídos.
No, por lo demás, creo que solamente estoy, por supuesto, en Arras de Lona. Si no están en el Patreon, consideren unirse, que tenemos mucho contenido. Hay gente que siempre dice que los programas favoritos son Monday Night o Florida Vice, así que únanse para escucharnos. Estamos siempre haciendo nuevo contenido, también con Underground, por supuesto, con las revisiones de pay-per-views y demás. Y, por otro lado, pues tengo Arras de Anime. Si alguien quiere escucharlo, va a volver próximamente. Ya tenemos algunos planes para próximos programas. Y por lo demás, pues bueno, si quieren estar al tanto de todo lo que tenemos en Arras de Lona y todo lo demás, si no están en el Telegram, pueden unirse también, que allí siempre compartimos cosas y hablamos con la gente. Y por supuesto, estar los directos y participar y estar en todo lo que tiene que ver con Arras de Lona.
Y así como te agradezco a ti, por supuesto, les agradezco a ustedes que nos estuvieron escuchando a través de arbarcelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también en Spotify. Ya volveremos entonces la próxima semana, ya coordinando ahí el invitado para esa ocasión, que vamos a estar pues trayendo el último off-topic del año, ya que nos vamos a tomar las últimas dos semanas de diciembre por descanso, evidentemente, pero ustedes no se preocupen que ya estoy trabajando en invitados para enero, trabajando incluso en invitados para marzo y abril incluso. Entonces, pues ahí estamos ya preparando los próximos programas de Off Topic y se viene ahí un anuncio de las próximas revisiones de películas y series que estaremos revisando dentro del programa. Recuerda que está el Patreon de Arras de Lona, nuestras redes sociales. A todos de parte de Alexandro Leonardo y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.